pidamos ayuda, porque un compartir de estos no es simplemente ideas, sino que cuando uno se encuentra con un personaje realmente interesante, realmente grande y, por qué no decirlo, realmente santo, la vida le cambia a uno. Entonces, por eso hay que pedir ayuda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
San Luis Bertrán, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La vida y la misión de nosotros los dominicos es la predicación. Y es una alegría poder ejercer nuestra vocación propia. Pero les confieso que en lo personal nunca me siento más honrado, más feliz de poder realizar ese ministerio de la predicación, como cuando sirvo a mis hermanos seminaristas, diáconos, sacerdotes. Porque pienso que a través de ustedes, los misterios de Dios, la hermosura de su corazón, la fuerza de su palabra, van a llegar a muchas personas. Así que es un privilegio estar aquí, mucho más sintiéndome acompañado por mis hermanos de comunidad, con los que día a día oramos, estudiamos y también predicamos. En buena hora, este seminario intermisional ha querido acercarse con mayor interés, podríamos decir con mayor asiduidad y diligencia, a la figura poliédrica de Luis Bertrán. ¿Qué tal ese adjetivo? Figura poliédrica. Un poliedro es un volumen que tiene distintas facetas, distintas aristas, distintos vértices. Y de toda la riqueza de Luis Bertrán, yo he querido representar eso por medio de esta especie de cubo, para que no se nos olvide que es tridimensional, para que no se nos olvide que es una figura que tiene una enorme riqueza en una multitud de dimensiones. Un modo de tratar de representar eso es con un dibujo como este. El vértice que está más al fondo, que queda ya como escondido, pero a la vez como en el centro, es la oración. Y luego encontramos, siguiendo por esa misma arista, que también permanece como escondida, encontramos una palabra quizás muy olvidada, la penitencia. Pero además de eso, hay una arista, una línea que va paralela a la oración y la penitencia. Porque la oración y la penitencia son como muy interiores. Y la vida cristiana no es solamente la interioridad. La vida cristiana también tiene que habérselas con las realidades externas, materiales, públicas, y por eso aparece aquí la justicia, otra dimensión, otro punto interesante en este poliedro que es San Luis Bertrán. Pero la sola justicia, si uno se queda con ella y con la penitencia, hace la vida amarga. Se necesita también la dulzura de la oración, pero con una expresión exterior que es la misericordia. Entonces, la cara inferior, la base de este cubo, tiene oración, penitencia, misericordia y justicia. Que es algo así como la base en la que se apoya esta vocación de este hombre del siglo XVI. El primer patrono que tuvo Colombia. El primer patrono, Luis Bertrán. ¿Patrono por qué? Por su labor misionera, por su exquisita santidad manifiesta a los ojos de todos. Es impresionante cuando uno empieza a recorrer los testimonios que hay sobre Luis Bertrán, cómo en verdad dejó un testimonio impresionante en la gente sencilla, campesinos, labriegos, indígenas, pero también en los poderosos, en los letrados, en sus hermanos de comunidad. Luis Bertrán fue nombrado superior de los dominicos en el convento que nosotros teníamos aquí en Bogotá. Él fue nombrado en 1568, si no me falla la memoria. Tenía que haberse posesionado como prior de este convento, pero obviamente las comunicaciones hacían que cualquier viaje fuera de muchos meses. Y mientras él estaba penosamente avanzando para llegar a lo que era Bogotá en esa época, Bogotá tendría 30, 40 años de fundada, no tenía más, o sea, era una villa muy pequeña. Mientras él llegaba aquí, llegó una contraorden. Se le requería nuevamente en su madre patria, se le requería nuevamente en España y particularmente en Valencia. Valencia queda al oriente de España, tierra bastante caliente en el verano, fresca, por supuesto, incluso fría en el invierno. Entonces vamos mirando al mismo tiempo los rasgos de su personalidad y datos de la historia. Porque a veces es pesado empezar con una serie de cifras y cifras, nació, hizo, creció, fue muy santo, se murió. Parece que es más interesante que vayamos relacionando una cosa con otra. Entonces, hay un cimiento. Ese cimiento de su vocación es oración y penitencia, por una parte, amor a la justicia y testimonio de misericordia, por otra parte. Eso es como el cimiento. Pero además, encontramos que la oración no se quedó únicamente en una práctica, en una disciplina o en una costumbre. Cuando la oración se vuelve encuentro con el amado, entonces la oración se vuelve mística. Y eso es lo que tenemos aquí con esta I tildada. M-I es la mística. Luis Bertrán se vuelve un místico, un hombre que realizó muchos milagros. Y un hombre que fue fundamentalmente sostenido por una experiencia prolongada de encuentro con el Señor. Es un verdadero místico, pero si tú sigues la diagonal de la cara superior de este cubo, te encuentras AP, es un apóstol. No es el místico que se encierra únicamente en su claustro o únicamente en su ermita. Es el místico que de las llamaradas de su amor contagia, incendia a los que tiene cerca. Pero sigamos las líneas. Fíjate, tenemos que la oración lleva a la mística. La penitencia está relacionada con una de las virtudes más extrañas en las vidas de los santos. Ustedes dirán que cada vendedor pondera sus agujas y que como yo soy dominico, tengo que hacerle barra a Luis Bertrán, pero no es exageración. Busque usted otro santo que haya sobresalido en esta virtud del temor de Dios. Y luego vamos a ver qué quería decir ese temor de Dios y por qué se convierte en una fuerza impresionante que desde esta esquina mira el conjunto de ese cubo. Entonces, la oración lleva a la mística, la penitencia va unida al temor de Dios, pero al mismo tiempo, la justicia no es solamente justicia humana, sino que es también la justificación anunciada por el Nuevo Testamento, especialmente en la palabra de San Pablo. Y ahí aparece la dimensión apostólica. Y por aquí ya tenemos un panorama que se anuncia muy rico, pero por aquí aparece F-O. Ese FO es el principio de la palabra formador. Porque este hombre le alcanzó la vida no solamente para recorrer centenares de kilómetros en el Bajo Magdalena y en lo que hoy es norte de Santander, donde nuestra comunidad sigue teniendo presencia misionera, especialmente en la población de Campo 2. Durante muchos años estuvimos también en Tibú, pero ahora estamos en Campo 2. Otras poblaciones de esa misma región que han tenido presencia de los dominicos, pues ahí está Luis Vero, ahí está, por ejemplo, donde estuvo el padre Mora, ahora me voy a acordar, uno de los misioneros nuestros que fue profesor mío cuando yo era niño. Si se acuerda alguno de mis hermanos, me recuerda también. Allá nosotros hemos seguido teniendo presencia. Pero este hombre es una combinación de un misionero con un formador. Es decir, las virtudes de un padre formador, eso lo saben ustedes por la experiencia del seminario, pues usualmente requieren toda una infraestructura, porque lo propio de la formación, ¿qué es? Que haya unas estructuras. En términos materiales, como decir, unos edificios, una economía organizada, pero también en términos intelectuales, porque hay que hacer unos estudios, también en términos de distribución del tiempo, mientras que el quehacer misionero es el estar sometido perpetuamente o muy frecuentemente al desorden, a la improvisación y la dependencia radical de la providencia. Entonces, fíjate cómo Luis Bertrán verdaderamente es un santo que tiene esa característica, ese adjetivo tan sonoro, poliédrico. Realmente es como esos diamantes que tienen muchas facetas. Una persona que es a la vez un místico y es un formador. Una persona que es apóstol del temor de Dios y testigo de la misericordia. Una persona de oración profundísima, pero de denuncia en términos de la justicia, sobre todo cuando se trata de la persona de los indígenas. Esta es una primera introducción a la fascinante figura de Luis Bertrán, de quien yo creo que podemos recibir mucha inspiración. Luis Bertrán nace en 1526. Se ordenó en 1547 a la tempranísima edad de 21 años. En un hogar supremamente piadoso. Un hogar lleno de anécdotas deliciosas, porque yo creo que lo que a uno más le gusta de los santos es ese aspecto como anecdótico, porque son historias que se graban fácilmente en la mente y que hacen sentirlos mucho más humanos sin que dejen de ser, por supuesto, testigos del absoluto de Dios. El papá de Luis Bertrán había quedado viudo, el papá se llamaba Juan Luis, había quedado viudo y entonces había decidido hacerse monje. Pero lo mismo que le sucedió al papá, le sucedió luego al hijo, o sea, al mismo santo que nos ocupa. Y es que ambos tuvieron que pasar por cambios de rumbo en su historia. Cosa que es fascinante, porque al mismo tiempo nos habla de una gran disponibilidad al plan de Dios y nos habla de cómo Dios va haciendo la vida de uno de modos sorprendentes. Por ejemplo, cuando yo escucho que algunos de ustedes vienen, digamos, de Boyacá, por decir algo, uno dice, pues tiene que haber todo un recorrido de la providencia de Dios para que una persona llegue aquí. O con todo el respeto aquí para nuestro padre rector, yo me imagino que cuando él estaba iniciando su formación por allá en tierras paisas de Río Negro, o para el seminario de Río Negro, quizás no se imaginaba venir a servir en un seminario de estas características. Es decir, nuestro Dios es un Dios lleno de sorpresas. Y Juan Luis, el papá de Luis Bertrán, pensaba ser monje, pero mientras avanzaba en ese deseo, consultó con algunos monjes y con algunos sacerdotes, y según cuenta la historia, porque ustedes saben que la historia a veces se vuelve como leyenda, fue incluso como una especie de aparición que él tuvo de unos santos, y estos santos le dijeron, no, si Dios lo quiere a usted para casado. Y entonces el hombre deja su proyecto de monje y se casa, y de esa unión nace este muchachito Luis Bertrán en 1526. Un hogar que nació no de la pasión, sino que nació de la obediencia. Un hogar que nació del deseo de hacer la voluntad de Dios. Ya eso tiene un sabor vocacional delicioso. Un hogar que no nace ni de un accidente, ni del solo gusto de la carne, sino que nace del querer hacer la voluntad de Dios. Y ese fue el ambiente que se respiró en el hogar de Luis Bertrán. Pero estamos hablando de 1526, comienzos del siglo XVI, una época supremamente convulsa en la iglesia. Y aquí necesitamos un poquito de contexto histórico para que se vea cómo el niño Luis, desde muy temprana edad, descubre no solo que Dios es importante, que Dios es el centro de la vida, sino que él descubre que él tiene que hacer algo por Dios, que él tiene que entregarse al Señor. Y esa generosidad, esa locura que a veces tenemos en la adolescencia o en la juventud, esa locura se convierte en una especie de locura santa en el caso de Luis. Pero recordemos el contexto, para que nos ubiquemos. Luis nace a principios del siglo XVI. ¿Qué había pasado en el siglo XV y qué había pasado en el siglo XIV? Porque todo tiene una historia. El siglo XIV fue un siglo durísimo para la iglesia, por donde se mire. Es el siglo de las grandes plagas en Europa, especialmente de la peste negra. Se dice que Bogotá tiene cerca de unos 8 millones de personas. Pues tú imagínate que en el curso de 2 años murieran 2.600.000 personas en Bogotá. Imagínate que había poblaciones enteras en donde moría tanta gente que los pocos vivos que quedaban sencillamente abandonaban el pueblo y dejaban los cadáveres pudriéndose a la intemperie. Imagínate la sensación apocalíptica que tenía la gente sin entender de dónde podía venir ese mal. Nosotros, desde la altura de la investigación científica de nuestra época, inmediatamente relacionamos las enfermedades con microorganismos. Hablamos de gérmenes, bacterias, virus. Es posible que esos virus desafíen nuestra capacidad tecnológica presente, pero en principio sentimos que entendemos de dónde vienen las enfermedades. Así se trate de SIDA o se trate de lo que sea, se identifica y uno sabe que se está luchando contra la causa de la enfermedad. Pero en esta época, en el siglo XIV, fíjate todo lo que nos hemos devuelto, en el siglo XIV no se sabía de dónde venían las enfermedades. Entonces la gente decía que la propagaban las ratas, otros decían que era asunto del agua, otros decían que la enfermedad venía por el aire. Algunos, con una mente propensa a la superstición, decían que se trataba de las señales de los últimos tiempos, que ya estaba a punto de acabarse el mundo. En ese siglo XIV, a finales del siglo XIV, descuella un gran predicador que fue llamado Ángel del Apocalipsis. Su nombre, Vicente Ferrer, fue tío abuelo de Luis Bertrán, San Vicente Ferrer, de la misma zona de Valencia, allá en España. Vicente Ferrer, el ángel del Apocalipsis, gran taumaturgo, palabra que como sabemos significa el que hace muchos milagros. Entonces, Vicente Ferrer predica un poco en esa línea, llamando a la gente al arrepentimiento, diciéndoles, hay que temer, hay que volver al temor de Dios. Hemos perdido el respeto a Dios, hay que volver al temor del Señor. Se acerca la hora de su juicio. Las multitudes se congregan para escuchar la palabra del Señor. Hay gente que abandona su trabajo, abandona su hogar, abandona sus estudios, toma ropa de mendigos, salen por las calles a predicar. El juicio de Dios está cerca. Es una especie de locura, una especie de histeria colectiva. Mientras tanto muere y muere gente en cantidades y las comunidades religiosas son obviamente pasto de la propagación de la peste. Porque precisamente porque vivimos juntos, pues nuestra misma forma de vida facilita la propagación acelerada de la enfermedad. Entonces los conventos quedan desiertos. Nuestras órdenes, es decir, franciscanos, los carmelitas, los agustinos, los dominicos, en el siglo XIII, tuvimos un gran florecimiento, pero esa abundancia de vocaciones se ve castigada por la peste. Al mismo tiempo, los ánimos se alebrestan, especialmente en Italia. Entran los conflictos por la tierra, Lo que vemos en Colombia sucedía en la Italia de aquella época, bandas criminales. La policía sencillamente no existía, el Estado italiano tampoco existía. Entonces, el ambiente en el que se vivía era un ambiente de zozobra continua en Italia, que hacía que se atacara continuamente también la figura del Papa. En medio de esa atmósfera convulsa, pues, ¿qué hacen los papas en el siglo XIV? Se van de Roma. El Papa no se siente seguro en medio de todas esas bandas, porque es que ya no se podía viajar, no se podía recorrer. Y incluso dentro de los llamados terrenos pontificios, estados pontificios, se ofendía a los mensajeros y a los prelados. Entonces el Papa no se siente seguro, y es cuando sucede un desastre para la cristiandad. El Papa, obispo de Roma, se decide a vivir al sur de Francia, en una población llamada Aviñón. Esto es algo trágico, porque entonces el Papa busca protección en el rey de Francia. Y el rey de Francia entonces se siente autorizado para presionar de modo que haya un mayor número de cardenales franceses. El número de cardenales en la época debía ser de unos 20. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en 80, 100, 120, 140 cardenales o más. En aquella época el número de cardenales era bastante pequeño. Seguimos en el siglo XIV. Y entonces estos cardenales franceses sienten que ellos son los protectores de la iglesia y sienten que ellos son los guardianes de la verdadera fe. Entra una figura también de nuestra orden, Santa Catalina de Siena, que se da cuenta que es un perfecto absurdo tener a un papa cobarde buscando protección en un rey distinto. ¿Cómo así que abandona su diócesis, abandona su sede? Eso no tiene sentido. Es una gran incoherencia, es un antitestimonio. Entonces Santa Catalina de Siena finalmente logra persuadir al Papa para que vuelva a Roma, en medio de un terror inmenso, y el Papa vuelve a Roma y es recibido tranquilamente. Pero ese Papa que vuelve muere a los pocos meses. Estamos hablando del año 1377 o 78. Entonces hay que elegir Papa. Ya ustedes se imaginan el contexto. Por simplificarlo mucho, los franceses, especialmente los cardenales franceses, sienten que ellos han sido los verdaderos guardianes de la fe. Los italianos sienten que no van a dejar que les elijan a un papa que no sea italiano. Y resulta que efectivamente se elige a un papa italiano y todos quedan muy contentos menos los franceses. Y entonces los franceses después se reúnen en Aviñón y dicen, no, un momento, es que nosotros allá en Italia teníamos que votar por un italiano porque peligraba nuestra vida, pero ese voto es inválido porque fue bajo coacción. Venga, ahora que ya estamos aquí en tierra segura, en la bendita Francia, ahora sí vamos a hacer una votación libre. Y eligen otro papa. Entonces, viene la división, viene el cisma. Y en ese dolor tan espantoso muere nuestra querida Catalina de Siena. Ella muere en 1380 y hay dos papas. Y entonces las comunidades religiosas se dividen también. Porque entonces los franciscanos dicen, unos dicen no con el Papa de Roma, otros dicen no con el Papa de Aviñón. Conclusión, resulta un ministro general, que así se llama el superior de los franciscanos, ellos no utilizan la palabra superior, el ministro general de los franciscanos, uno con el Papa Aviñón, otro con el Papa de Roma. Incluso nuestra comunidad trató de darse eso mismo. Catalina siempre respaldó al Papa de Roma, pero el gran San Vicente Ferrer, el predicador del Apocalipsis, durante un tiempo estuvo respaldando al Papa de Aviñón. Después, hacia el final de su vida, él corrigió la plana. Los santos también se equivocan. Corrigió la plana y ya respaldó al Papa de Roma. Porque es que los argumentos de los cardenales eran complicados. Esas cartas se conservan. Por ejemplo, las cartas que les escribió Santa Catalina a los cardenales franceses de la época. Yo pocas veces he visto una mujer tan disgustada. Usted es un hipócrita, usted es un traidor. Así le escribe al cardenal. Usted sabe que está mintiendo, usted sabe que ha perjurado, usted sabe que está en pecado mortal, usted sabe, y les dice de todo. Pero no valió. Se murió Santa Catalina y la iglesia dividida. Bueno, ese era el estado de la iglesia, siglo XIV. Pero los esfuerzos de Catalina de Siena no fueron perdidos. Resulta que el confesor de Catalina de Siena, que era director espiritual de ella, y que a la vez era dirigido por ella, porque esta señora resulta que es doctora de la iglesia, Catalina de Siena, el director espiritual, que se llamaba Raimundo de Capua y que murió en 1399, fue un hombre de la suficiente santidad, inteligencia y visión para darse cuenta que había que preservar a toda costa la orden, es decir, nuestra orden dominicana. Y él logró que la orden dominicana y algunas otras no se dividieran y permanecieran fieles al Papa de Roma. Finalmente, el cisma se acabó. Finalmente se logró, después de una situación, una serie de situaciones que no es del caso contar aquí. Entonces, si el siglo XIV fue el siglo espantoso de la peste, del cisma, dos papas, y en una época hubo tres papas, el Papa de Roma, el Papa de Aviñón, y se reunió un concilio, y entonces dijo, mire, para ponerle orden a esto, que el de Roma abdique, que el de Aviñón abdique, y nosotros hemos elegido a otro. Y el de Roma dijo, pues yo no abdico. Y el de Aviñón dijo, pues yo tampoco. Entonces quedaron tres papas. Estas cosas es bueno saberlas, no solo porque la historia es muy atrayente, sino es bueno saberlas porque ustedes encontrarán que hay una cantidad de personas que hablan de nuestra época como que esto es lo peor que ha sucedido en el mundo. ¡Ay, a dónde hemos llegado! Y yo lo que veo es que, claro, en la época en la que vivimos hay muchos problemas, hay muchos pecados, hay muchas cosas terribles de sacerdotes. Pero por Dios, los papas, por ejemplo, que Dios nos ha dado en estos últimos años, yo los canonizo a todos. Juan 23 ya fue beatificado, para mí Pablo VI es otro santo. Pablo VI tuvo mucho que ver con mi propia conversión. Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Tenemos unos lujos de papas, hombres de ciencia y santidad. Entonces el siglo XIV fue el siglo malo. Fue un siglo espantoso, de peste, de cisma, de guerras, de miedos. También de grandes santos, porque Dios nunca abandona a su pueblo. ¿Y en qué se convierte el siglo XV? Estamos hablando de 1400, los 1400. ¿Qué es el siglo XV? El siglo XV es el siglo de la Reforma. Siguiendo el testimonio y las palabras de un Raimundo de Capua y de un Vicente Ferrer y de una Catalina de Siena, por hablar de nuestra orden, en el siglo XV empieza un movimiento de reforma. Un movimiento que llama especialmente a los religiosos a que sean mucho más fieles a sus reglas, a sus constituciones. A que dejen de estar divagando, a que dejen de llevar una vida lujosa, egoísta, cargada de avaricia y de impureza, que se centren en lo que se tienen que centrar, es decir, en la oración, en el estudio, en la predicación, en la penitencia. Y empieza un movimiento maravilloso, un movimiento de reforma que arranca en ese siglo XV, pero que dará sus frutos más interesantes en el siglo XVI. En ese siglo XV, por ejemplo, empieza una reforma que está dominada por la figura de la pobreza, porque la abundancia de dinero, ya lo dijo San Pablo, es una idolatría. Entonces empieza la pobreza y empiezan los movimientos descalzos. El descalzarse, ya sea físicamente o simbólicamente, lo que indica es una actitud de humildad y de pobreza. Surge la orden llamada de los mínimos. Si los franciscanos eran la orden de los menores, estos son los mínimos, como quien dice, menos que los menores. La orden de los mínimos. Y en la orden dominicana nuestra, donde había entrado tanta relajación y tanta mediocridad, entre otras cosas porque había que llenar rápido los conventos. Fíjese lo peligroso de una promoción vocacional hecha a las carreras, ¿no? Que se necesita, que hubo, que ordénenlos, lo que sea. Pero es que se no sabe ni leer de corrido. No importa, ordénenlo. Los errores más graves que ha cometido la iglesia no son por falta de sacerdotes, sino por falta de sacerdotes santos. La iglesia puede vivir con pocos sacerdotes. Lo que no puede vivir es con muchos sacerdotes mediocres, muchos sacerdotes egoístas, pecadores, avaros, etc. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque a la iglesia no le han hecho tanto daño las escaseces como las mediocridades. Y esa es una lección que se aprende en los siglos 14, 15 y 16. Haciendo la historia corta, Luis Bertrán nace a comienzos del siglo XVI. Ha pasado todo un siglo XV en el cual se ha afianzado un movimiento de reforma, un movimiento de estudio, de oración, de tomar en serio la vida religiosa. Luis Bertrán nace además en ese hogar piadoso que ya describimos, y entonces este hombre, desde muy niño, parece no tener otro horizonte sino ese, el horizonte de la santidad. Para nosotros puede parecer exagerado. Uno dice, bueno, pero ¿cómo es que alguien desde los 9, desde los 10, 12 años está pensando en la santidad y la santidad? En primer lugar, no hay que menospreciar el poder del Espíritu Santo, ni hay que menospreciar la fascinación que causa Cristo en los corazones de todas las edades. Pero en segundo lugar, incluso desde el punto de vista humano, es perfectamente explicable esa clase de celo. ¿Por qué? Porque la gente que está empujando el cambio en la sociedad, la gente que está reformando las costumbres, la gente que está haciendo algo efectivo por el mundo, son estas órdenes renovadas. Entonces se puede decir que la vanguardia del cambio social está en esas órdenes nuevas, como la de los mínimos o como la orden de los franciscanos descalzos. Ustedes se acuerdan que luego vendrán en el siglo XVI, en el siglo de Luis Bertrán, las carmelitas descalzas. Santa Teresa de Jesús, la reformadora del Carmelo, era amiga de Luis Bertrán. Ellos escribían. Y Teresa de Jesús, llegando casi al final de su vida, le escribe a Luis, que tenía, entre todas estas virtudes, tenía bien merecida fama de un don extraordinario de discernimiento. Y Teresa de Jesús le escribe y le dice, lo que yo estoy tratando de hacer, si es de Dios o no. Y ya faltaban unos pocos años para que muriera Teresa. Pero es que es muy difícil discernir sobre la propia vida. Uno siempre necesita otras luces. Y Luis Bertrán se demoró meses en responderle, y durante esos meses oró, y volvió a orar, y volvió a orar. Y después de mucho pedir luces a Dios, le respondió Luis a Teresa, y le dijo, no solo viene de Dios lo que tú estás haciendo, sino que antes de 50 años, la reforma que tú has iniciado brillará en toda la iglesia. Profecía que se cumplió, felizmente, con las carmelitas descalzas. Todos esos movimientos descalzos empiezan en el siglo XV. Entonces, este es el ambiente familiar, social, eclesial en el que está Luis Bertrán. Luis Bertrán es un adolescente que vive su rebeldía. Ustedes dirán, ¿pero qué rebeldía es esa? Pues claro, es la rebeldía frente a un mundo que no me convence. Y les voy a contar este secreto para la pastoral juvenil. La mejor manera de hacer pastoral juvenil no es pedirles a los jóvenes que no sean rebeldes, que sean dóciles, que se porten bien. Eso no sirve. Eso no sirve. Al contrario, lo que hay que decirle a los jóvenes es que sean rebeldes. Eso es lo que hay que decirles. Que sean revolucionarios, pero con una verdadera revolución. Y eso fue lo que sucedió en el hogar de Luis Bertrán. Ustedes no se imaginen que toda esa piedad de Luis Bertrán era como si él fuera un mojigato, un tontarrón que no sabía hacer otra cosa sino rezar, que le tenía miedo a todo y que por eso entonces se encerraba en la piedad. No, señor. Lo que sucede es que la extraordinaria virtud de Juan Luis, el papá de nuestro santo, la extraordinaria virtud y el ambiente que crearon en esa casa hacía que la mejor manera de ser revolucionario fuera precisamente entregarse de primero en la causa de Cristo. ¿Quién es contemporáneo de la época en que nace Luis Bertrán? Ignacio de Loyola, el de la Compañía de Jesús, El que siente que la manera de cambiar la historia es a base de sacerdotes santos. Es el que se da cuenta que la palabra y el poder del sacerdote no lo tiene el príncipe, no lo tiene el general, no lo tiene el sabio, no lo tiene nadie. Porque el sacerdote puede llegar desde lo profundo del corazón y la conciencia hasta lo externo de la justicia social y las estructuras que determinan cómo se educa la gente. Ignacio de Loyola se da cuenta que efectivamente hay que ser revolucionarios y hay que ser guerreros, pero guerreros de Dios. Y eso fue lo que encontró Luis Bertrán en su propio hogar. Entonces Luis Bertrán se entrega de una manera apasionada, casi loca se entrega a eso. Y entonces él quiere entrar a la orden de los mínimos, porque es un temperamento radical. Pero uno de esa misma congregación, después de hablar con él y después de discernir con él, le dice: no, señor, esto no es lo suyo. Y entonces entra finalmente donde los dominicos, tendría 14, 15 años, yo no sé qué edad tenía Luis Bertrán, cuando entra con los dominicos. Es un adolescente, pero un adolescente revolucionario, pero un revolucionario que ha encauzado su revolución por donde verdaderamente se cambia la vida. Por ejemplo, pues ustedes perdonarán que cite un ejemplo de mi propia labor pastoral. Yo en los encuentros juveniles lo que les digo a los jóvenes es: ustedes son unos borregos. Ustedes no hacen sino imitar y comprar lo que les digan. Muestre a ver qué tenis tiene. Todos tienen la misma marca. Muestre a ver qué camisa se puso. La que le hice la televisión. Borrego. Claro, cuando uno ya los ha maltratado así un rato, entonces ellos dicen, ahí sí, como en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y entonces, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? Claro, los jóvenes nuestros no son ningunos revolucionarios. Creen que son revolucionarios porque se dejan ahí un mechón de pelo. Su mechón de pelo es igual que lo que vio ayer en Facebook, señor. ¿Usted cree que usted es revolucionario porque se unió a otro rebaño? ¿Cuál revolución la suya, hermano? Entonces, este Luis Bertrán comprende que la verdadera revolución está allí donde se rompe con el poder del pecado. Y se le entra un anhelo de santidad y se entra en una dimensión de oración que cuando él entró a la orden dominicana, que se caracteriza entre otras cosas por el amor al estudio, no quería ni estudiar. No, él quería era la oración, estaba como enloquecido el tipo. La oración, hay que orar mucho, hay que orar no sé cuánto. Pero finalmente otro padre le ayudó. Fíjese, los santos no se hacen solos. No se hacen solos. Uno necesita que lo aconsejen, que lo confiesen, que lo corrijan. El verdadero revolucionario no es el que no escucha. Al contrario, es el que sabe escuchar. El verdadero revolucionario sabe escuchar. Incluso San Pablo, uno de los más grandes seres humanos desde el punto de vista de cambiar el curso de la historia. Imagínense que San Pablo nos dice en la carta a los Gálatas: después de no sé cuántos años fui a hablar con Pedro, Santiago y Juan, los considerados columnas de la iglesia, para ver si yo había predicado en vano. Todo verdadero apóstol siempre necesita contrastarse con aquel que tiene la misión de confirmar. Y así tiene que ser también en la iglesia. Eso de que yo tengo tanto poder del Espíritu que a mí nadie me entiende. Es que a mí nadie me entiende, hermano. El poder del Espíritu de tal manera me toma. Eso no es. Si nosotros hablamos de la fe cristiana, todo profeta, todo revolucionario santo ha necesitado que lo confiesen, que lo corrijan, que le ayuden a discernir y que le aprueben sus caminos. Ahí estaba Francisco de Asís con toda su poesía, su romanticismo, su chifladura, y allá fue donde el Papa, bueno, primero donde el Cardenal Ugolino, luego Papa Honorio, allá a que lo aconsejara. Y en los comienzos de su conversión, el obispo de Asís tuvo que aconsejarlo. Bueno, entonces Luis Bertrán entra con ese fervor y de tal manera aprovechó este hombre que a los 23 años era maestro de novicios. Encargado de la formación, fíjese, a los 23 años. Un hombre de una rectitud, un hombre de una convicción, un hombre de una firmeza. Y hay un elogio muy lindo que se dice de él. Un elogio que ojalá se pudiera decir de muchos de nosotros. De mí, lamentablemente, creo que no se puede decir. Pero estoy en proceso de conversión. Denme tiempo. ¿Qué pasó con Luis Bertrán? Se hace este elogio. Nunca dejó de ser novicio. ¡Qué hermosura! ¿Tú te acuerdas que el Apocalipsis regaña a no sé qué comunidad porque ha perdido el amor primero, cierto? Bueno, Luis Bertrán fue uno que por lo visto nunca perdió el amor primero. Su comportamiento, su manera de guardar sus votos, su manera de comportarse, siempre como un novicio. Como un novicio. Una cosa hermosísima. ¿Y como un novicio qué quiere decir? Como un novicio quiere decir siempre enamorado. Siempre enamorado. A mí me llamó mucho la atención cuando yo entré a la comunidad, porque ustedes saben que en todas partes se da de todo, la cantidad de gente que tenía una gran desconfianza hacia la alegría de los novicios o la alegría de los estudiantes. Y entonces la gente dice, no, esos son los fervorines del noviciado, pero deje que se estrelle contra la vida, deje que se estrelle. No, señor, la vida trae sus dolores, la vida trae sus traiciones, uno mismo se equivoca. ¿Pero por qué tenemos que perder ese entusiasmo? Nosotros tenemos que anunciar a Jesús, decía uno de mis formadores allá en otra época, eso fue el siglo pasado que yo me formé. Decía uno de los padres allá, de los formadores en mi convento, decía, usted debe predicar por la tarde, como si hubiera pasado la mañana con Jesús. Qué cosa tan linda, ¿eh? Que la misa, usted va a celebrar la misa por la tarde, que sus palabras broten como si usted hubiera pasado la mañana con Jesús. La palabra tiene que salir fresca, tiene que salir enamorada. La convicción tiene que salir como si usted hoy se hubiera encontrado por primera vez con el Salvador del género humano. Con ese mismo entusiasmo con que Andrés se le acerca a Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías. Con ese fervor, con esos ojos brillantes, con ese corazón acelerado. Así hay que predicar, así hay que dar testimonio. Bueno, este hombre lo mandaron para América, o mejor dicho, él se ofreció. Viene para acá, entra por Cartagena de Indias. Y se mete subiendo por el río Magdalena, río que se llama así obviamente por Santa María Magdalena, si no lo sabían. La razón por la que el río Magdalena se llama así es porque lo descubrieron el día de Santa María Magdalena, por eso se llama así. Entonces empieza a meterse en expedición junto con otros compañeros, y a Luis Bertrán se le mete en la cabeza que el Evangelio se puede vivir. Que el Evangelio, que no es una fábula, que sí se puede vivir. Empatando con ello, con esa manera de obrar, empatando con lo que fue el llamado evangelismo del siglo XIII. Es decir, el de San Francisco y Santo Domingo, pero vivido el siglo XVI, que era el de él. Entonces Luis Bertrán empieza a vivir el Evangelio con una radicalidad total. No lleva provisiones, no lleva dinero. Anda con este hábito para todas partes, cocinándose, sancochándose, experimentando todo tipo de privaciones, pero aquí llegamos a este punto. Vamos a hacer una explicación sobre esto y luego hablamos sobre el final de la vida de Luis Bertrán y vamos terminando, porque yo entiendo que ustedes tienen todo un año para profundizar muchos de estos aspectos, entonces no se trata de saturar, en este momento no se trata de saturar. Usted considere esto, si ha quedado bien hecho, considérelo como un aperitivo para entrar en una figura fascinante e inspiradora. Temor de Dios, el santo del temor de Dios, es uno de los siete dones del Espíritu, tal vez el menos comprendido de todos. El temor de Dios. El predicador, y mejor diría yo, el gran cultor del temor de Dios, San Luis Bertrán. ¿Por qué es grande el temor de Dios? Porque, básicamente, como sabemos por la teología, el temor de Dios consiste en el temor de ofender a Dios. Es decir, hay varios actos que están aquí dentro del temor de Dios, y esos actos son básicamente los siguientes. En primer lugar, hay que tener una profunda sensibilidad a la presencia de Dios. Hay que sentir a Dios sumamente presente. Pero además, se trata de un Dios amoroso, Es decir, que sabemos que nos ama, y un Dios amado. Es un Dios amoroso y amado porque es temor de ofenderle. Por consiguiente, viene otra dimensión en el temor de Dios, que es el conocimiento de uno mismo, conocimiento de sí. Porque en el temor de Dios, uno sabe, o uno tiene que aprender, a las buenas o a las malas, tiene que aprender cuáles son las debilidades de uno. Si uno ve que continuamente la pereza lo tienta, tiene que conocerse y saber que por ese lado va a ofender a Dios. Si uno sabe que la impureza está siempre ahí como acechando, como león rugiente, buscando a quien devorar, uno sabe que tiene que tomar precauciones. Entonces el temor de Dios incluye el conocimiento de sí. El temor de Dios, sobre todo, implica una mirada hacia la trascendencia. Y esto marca la predicación de una persona. Porque es muy distinto defender la justicia como la podría defender Marx o como la podría defender cualquier otro sociólogo político, que predicar la justicia de cara a la eternidad, al cielo, al infierno, a aquello que finalmente vamos a hacer. Bueno, el temor de Dios abarca todo este racimo, y esto lo vivió Luis Bertrán. Cuando una persona vive en el santo temor de Dios, es una persona que entonces se vigila, está buscando el camino de Dios, está buscando lo que agrada al Señor y está tratando de evitar todo lo que desagrade a Dios. Cuando ese ejercicio se repite muchas veces, entonces el que teme a Dios ya no le teme a nada. Y esto fue lo que se vio en Luis Bertrán. Si uno mira especialmente la labor misionera de Luis Bertrán, pues estaba rodeada de peligros. Peligros por las carencias. Ustedes no crean que todo el mundo le sostuvo el paso a este hombre. Varios de sus compañeros de misión dijeron, siga usted, hermano. Siga usted, pues allá verá qué hace, pero yo hasta aquí llegué. No idealicemos tampoco el pasado. No todos son santos en el pasado. Algunos de los que estuvieron con Luis no le aguantaron el paso. Y dejaron la cosa así. Otros, en cambio, sobresalen por su santidad, pero el testimonio del final de su vida se perdió. Entre ellos, Luis Vero. Luis Bertrán no era persona de hacer grandes elogios de las personas, de otros. Pero decía Luis Bertrán que no había conocido persona más santa que Luis Vero. Si eso dice Luis Bertrán, quiere decir que Luis Vero tenía que ser una cosa completamente excepcional. Pero Luis Vero no tuvo la suerte, entre comillas, de Luis Bertrán, que volviendo a España, pues allá fue fácil recoger testimonios de santidad y todo aquello. Bueno, lo que quiero destacar entonces del temor de Dios, ¿qué es? Que es una virtud muy olvidada hoy, que es un don del Espíritu Santo, que es muy necesario para el sacerdote y para el misionero, porque donde usted va a estar, nadie lo va a estar vigilando. Si usted no crece en la presencia de Dios, en la conciencia de la presencia de Dios, si usted no crece en la conciencia de un Dios que lo ama, aunque usted esté solo, aunque usted parezca abandonado, aunque usted no le importe a nadie, aunque la carne lo tiente, usted está rodeado de un Dios amoroso y de un Dios que usted ama mucho. Si usted no cultiva el conocimiento de sí mismo y aprende a vigilarse y a ver por dónde están sus fragilidades, si usted no tiene un sentido sobrenatural para lo que hace, es imposible ser misionero. De manera que a mí me parece que aquí hay un manual para un misionero en esto, en el santo temor de Dios. Pero es que además el santo temor de Dios quita los otros miedos. Mire, miedo a la escasez, miedo a los enemigos humanos. A Luis Bertrán trataron de asesinarlo varias veces. Una vez juntaron venenos, de esos venenos poderosísimos que utilizan los indígenas. Utilizaron unos venenos espantosos y le dieron a beber de ese veneno. Luis se tomó ese veneno, pero no murió. Cumpliéndose la palabra que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos: aunque beban un veneno, no les hará daño. Ese es uno de los milagros. Pero el milagro más famoso de Luis Bertrán fue cuando uno de estos que detestaban la predicación de la justicia de él fue a dispararle con un arcabuz, una especie de escopeta pequeña. Y entonces le apuntó al Luis Bertrán. Luis, con serenidad, traza la señal de la cruz sobre el arma y el arma se convierte en un crucifijo, en las manos de este hombre que después del tremendo susto, cuando se le normalizó el pulso, se convirtió. Es el milagro, uno de los milagros más famosos de Luis Bertrán. Entonces Luis tenía enemigos por su predicación de la justicia, tenía enemigos por las plagas, por la escasez, por la soledad, por el clima. Tenía dificultades por todas partes. ¿Cómo llevar una vida audaz? ¿Cómo podemos ser audaces? Con el temor. ¿Qué tal esa respuesta? El temor de Dios, es decir, esto que estamos diciendo aquí, se convierte en valentía. Como decía hermosamente un predicador hablando de Luis Bertrán, el que aprende a temer santamente a Dios, ya no tiene ningún otro temor. Entonces el temor de Dios nos hace audaces, nos hace arrojados, nos hace valientes, nos hace empeñados, nos hace generosos. Eso fue Luis Bertrán, siempre dispuesto, siempre obediente a lo que resultara. Habría tanto más que decir, pero como ya comentamos al principio, volvió a su tierra para ser nuevamente maestro de novicios y murió a temprana edad. Murió en 1580. Es decir, no había cumplido ni 60 años de edad, aunque en esa época tampoco era que la gente necesariamente viviera tantos años. Murió en 1580, dejando una fama de sabiduría, de discernimiento, de don del discernimiento, una figura de santidad. Yo me alegro mucho que este seminario haya tomado la protección, haya tomado el nombre de Luis Bertrán, y espero que con la intercesión de él y la de María Santísima, sobre todo, estas virtudes encuentren también un orden y una belleza entre nosotros. Porque a mí me parece que esto es muy actual. Tenemos que renovar esto, esto que aparece aquí. La penitencia, la predicación de la justicia, el anuncio de la misericordia, una vida apostólica, una vida de oración, una vida mística. Es que es tan completo este hombre, un formador, un testigo del temor de Dios. Que el ejemplo de él nos siga inspirando y que nosotros podamos servir también con empeño, con alegría y con gran fruto a nuestras comunidades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.